M750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, queridos oyentes de La Venganza Será Terrible. He aquí un programa sin público, pero con Patricio Barton, quien en este momento procede a saludar.
Buenas noches, amigos. Oficio también de público, ¿eh?
Bien.
Tengo esa capacidad de observar mientras hago.
Y yo seré su público también cuando usted hable.
Sí.
Señores, debe andar por ahí ya el libro de La Venganza. ¿Salió o no salió?
Sí, me dice que está ahí. Que está muy bueno. Yo lo vi en una privada, porque hicimos como las funciones privadas en el cine.
Claro, te lo muestran.
Me lo mostraron.
Hacen una reunión, Nacho Iraola,
sí,
el de Planeta, y te lo muestra.
Me lo muestra.
Y después lo esconde enseguida.
Sí, lo esconde y hay que ir a leerlo a un cuartito.
Sí.
Ya me lo leí de atrás para adelante. ¿Es todo verdad lo que dice?
No. No hay ni una sola cosa que sea cierta.
Es todo ficción.
Todas las personas que han dado testimonio en este libro de los 30 años de La Venganza Será Terrible son personas que están muy perjudicadas y que han hecho de su memoria una actividad totalmente ficcional.
Sí, porque comienzan con un dato de la realidad, pero cuando uno empieza a narrarlo...
Enseguida toma el rumbo incierto de los tomates.
Sí, sí. Bueno, pero el libro, este programa merecía un libro.
Sí, yo. Merece muchas cosas malas.
Bueno.
Por ejemplo, ese libro.
Un libro de los 30 años, señores, de La Venganza Será Terrible, que ya son más de 30, pero...
Sí, como, sí, pero tenemos que tardado
se está
tanto,
haciendo hace tanto
en hacer el libro, que ahora tenemos que hacer otro,
sí,
sobre los 2 años que pasaron.
Un suplemento. Yo recuerdo que cuando Radio Rivadavia hizo un libro sobre, no me acuerdo qué aniversario de aquella emisora,
sí,
a usted lo agregaron en un... como en una separata. Sí, a mí me regalaron ese libro... Y la separata, porque sí, se habían olvidado de ponerlo usted,
claro,
en el
porque
tronate.
Había estado después del cierre del libro.
Del cierre.
Claro.
No, pero había estado antes y bueno, las cosas, claro, sí.
Bueno.
Me acuerdo de aquella anécdota, me acordé ahora de aquella anécdota.
Nunca vi ese libro.
Sí, yo lo tengo, se lo voy a mostrar.
Bueno,
muy bien. Sí, sí, me lo ha regalado Patricia Pinela, a la que le mando un beso.
Muy bien. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Quiero... aprender a dibujar.
Ajá. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes. Yo dibujaba, le digo, yo de chico dibujaba muy bien, gané.
Ah, sí, ¿qué dibujaba?
Gané concursos de manchas.
¿En serio?
Sí, gané concursos de manchas. Dibujaba mucho paisajes.
Ah,
pero de
ranchos
lugares...
con paisanos enormes y construcciones pequeñas.
Sí, paisajes que no inexistentes. O sea, como inventado.
Todas las cosas que usted hace.
No, no, señor, paisajes mágicos, como del realismo mágico.
Ah, qué
entonces,
bueno.
Una calle que terminaba, por ejemplo, en el...
En la boca de un monstruo.
Claro, cosas así.
Eso.
Y mi abuela me decía que yo dibujaba muy bien. Me dice, Patricio, te tenés que dedicar.
Que tenía facilidad.
Sí, facilidad.
¿Y eso de... para qué quiere aprender a dibujar si usted ya dibujaba?
No, pero perdí esa capacidad.
¿Ah, sí?
Porque veo que... Dicen que todos los chicos dibujan.
Eso decía Picasso, pero lo decía para quedar bien con el comisario.
Sí, sobre todo para...
El chico era peor que ahora todavía. Dibujaba
para vender cuadros,
mal.
Lo decía Picasso.
Sí, sí.
Bueno... Ahora quiero ir a un curso de dibujo.
Ajá, buenas tardes. Sí, sí.
Y bueno, no sé por dónde se empieza, porque no quiero pasar por el trámite de la naturaleza muerta.
Bueno, justamente que... sí, sí, va a tener que pasar, porque ese es un rigor que usted no puede eludir.
Sí.
Usted no puede eludir los rigores del aprendizaje. ¿Qué quiere, recibirse de médico sin hacer el secundario, por ejemplo?
No, bueno,
no,
pero
señor,
¿a usted le parece?
No podemos.
¿Cómo salto?
Acá le enseñamos, por ejemplo, primer día de clase.
Sí.
Una zanahoria.
¿Por qué zanahoria?
Y porque es así, el programa es así. A ver, dibuje esta zanahoria.
¿Esta?
No, esta.
Ah,
esta.
Bueno, a ver. Así.
Uh-huh. A ver, muéstremela.
Mire.
No, es lo que dibujó.
Ah, sí, mire.
Ah, no, pero esto no es una zanahoria, señor.
¿Pero cómo? Pero esto es arte. ¿El
¿Dónde
arte?
Vio una zanahoria como esta, señor?
Sí, pero señor, el arte puede ser no figurativo. Yo le digo...
Bueno, pero si yo le estoy diciendo que me dibuje una zanahoria y
sí.
Usted justo se pone en no figurativo...
Bueno, pero para mí esto
para
es una zanahoria.
¿Para qué le dije lo que tenía que dibujar?
Pero a mí me... A mí...
Acá tenemos días figurativos y días no figurativos. Hoy es figurativo, así que cuando yo le pido que me haga una zanahoria...
Bueno,
hágame una zanahoria así de grande.
No, pero así, señor, no, porque le digo, la zanahoria... La puedo dibujar en un contexto de naturaleza muerta con una manzana.
No,
una
señor. Yo no le pedí.
Porque la...
El profesor soy yo.
Sí, pero...
Hágame una zanahoria y si no la hace, lo echamos.
No, pero escúcheme, porque le voy a hacer una pregunta también técnica para dibujar la zanahoria. Yo necesito dibujarla apoyada.
Ajá.
Porque no me
se
sale.
La apoyamos? ¿Dónde quiere que se la apoyamos?
Y no, en una mesa, en algo, porque
ajá,
no me
espere,
sale.
Espere.
La zanahoria...
Ahí
bueno,
está
bien. La zanahoria así, en el espacio, flotando, no me sale así.
No, en el aire, no.
Fuera de contexto.
No.
Entonces, si usted, o si le pone una mano, ¿no se puede hacer una mano que agarre la zanahoria?
Pero una mano es de las cosas más difíciles para clase 1.
Es muy
difícil.
Si usted
sabe dibujar una mano, ya no tiene que venir a dibujar acá.
Sí, es verdad.
¿Sabe cómo se hacen bien las manos? Discúlpeme que le dé un consejo. Usted pone la mano arriba del papel y le pasa todo el lápiz alrededor de los dedos. Y le queda justo una mano.
Pero le queda una mano
y después
pie.
Más o menos la rellena.
No, sí,
y abajo
no.
Le pone mano.
No le pone mano.
Sí, acá tenemos... usted tiene que abajo, tiene que poner lo que es. Por ejemplo,
¿por qué?
Zanahoria. Para que sepamos lo que es, señor.
Pero no...
tenemos que estar media hora para saber qué es cada cosa.
Sí, pero yo dibujé, por ejemplo, un frasco de mermelada.
Le pone abajo, frasco de mermelada.
Pero también puede ser un frasco, solo.
También, si usted quiere, le pone un frasco.
Ah, bueno, pero entonces es cualquiera.
No,
cualquier
no es cualquiera.
Cosa, señor, porque
le conviene, si es un frasco de mermelada, le dibuja un poco de mermelada adentro.
Es muy difícil dibujar mermelada.
Es lo más fácil que hay.
No,
con
tiene,
todo
tiene...
lo que le sobra a usted, la pintura que le sobra, le mete ahí, pinta de cualquier manera y siempre parece mermelada.
No, la mermelada tiene un brillo traslúcido,
no,
muy difícil de lograr.
Eso si usted... Nosotros la mermelada que hacemos aquí...
¿Qué?
Es muy sencilla.
Bueno, pero no parece.
Mire, esta mermelada la dibujé yo.
Bueno,
¿qué le parece?
Y usted es el maestro, no lo puede decir, no le puedo decir que esto...
La verdad que se me hace agua la misma.
Bueno,
de
no.
Tanto, de tan real que es.
Yo la veo muy opaca para mermelada.
Bueno, usted porque no tiene gusto para la mermelada.
Bueno, no sé.
Bueno, ¿para qué quiere aprender a dibujar? Buenas tardes. Vamos al programa otra vez. Ahora, yo no era el tipo ese.
Sí. Porque me gusta, porque al pasar un momento...
Agradable,
de intimidad...
¿Qué momento agradable de intimidad? ¿Está loco usted?
No,
lo que tiene que aprender es otra cosa,
pero...
no a dibujar.
Lo de la zanahoria o lo que fuere, señor.
Sí.
A mí, uno se transporta, pasa el tiempo de otra forma, ¿no vio cuando uno
se transporta? No se transporta, ¿dónde veo que se transporte uno pintando?
Sí, está...
Uno está loco, me parece.
Está. El tiempo corre de otra manera, ya no es el...
Está loco, ¿no? Corre igual.
Es así, no corre igual, señor. La percepción del tiempo es otra, se expresa, y después quizá, si uno despliega sus habilidades, termina haciendo una exposición.
Pues claro.
Lo invito a la galería, entonces
sí,
digo...
Sí, cómo no. Este... Y puede ganar mucho dinero si usted se convierte en un pintor famoso.
Sí, eso gana.
Un cuadro, un pintor famoso puede valer...
¿Cuánto vale?
Puede valer 500, 600 pesos.
No, mucho bueno, más, señor. En las galerías de arte ahí de la calle Arroyo, todas esas calles de ahí del Retiro.
Ah, sí.
Pero
ahí están caras, pero...
Son carísimas.
Y en Liniers son mucho más baratas.
Sí, pero no sé si hay galeristas en Liniers.
No sé, yo tampoco sé.
No, no hay, señor. Están todos por ahí, por donde le dije.
Ajá.
Pero bueno, mi intención primero es aprender a dibujar. Además me dijeron que aquí en esta academia trabajan con modelo vivo.
Trabajamos, sí, mucho con modelo vivo.
¿Y
a qué se refiere usted?
¿Cómo que me refiero?
Porque hay academias que matan a los modelos.
No, digo, viene una modelo desnuda.
Ah, desnuda, sí, acá sí.
Y...
Esto es, escúcheme.
No, pero señor, que la dibujamos.
Sí, la dibujamos de arriba abajo.
Y bueno, sí, no sé en qué orden.
Sí, ¿cómo pero... en qué orden? Y primero, mejor empezar por arriba.
No sé, sí, usted empieza en un desnudo, ¿por dónde empieza? No sé, sí, por la cara.
Sí, claro, por la cara. Va, no sé.
No, no, yo creo que no, Se empieza la cabeza, sí.
No sé.
Líneas generales del cuerpo y después va rellenando.
Sí, yo voy primero, ¿sabe qué? Hago como una especie de guía.
Ajá.
Hago, después la borro, ¿eh?
Una raya.
Una raya, después otra para el costado. La cabeza puede llegar hasta aquí.
Sí.
Aquí pongo la cintura. ¿Sabe para qué? Porque por ahí se me acaba el papel. A mí me pasó muchas veces como pintor,
Ajá.
Que empiezo a dibujar y me entusiasmo. Empiezo de arriba, y cuando voy llegando, avanzo con el cuerpo, llego a la cadera, ponele, y casi
queda
no me queda poca tela.
Claro, sí.
Y entonces le tengo que hacer las patitas cortas a la modelo.
Y que venía tan bien arriba.
Venía fenómeno. Y después, de golpe, en los últimos 20 centímetros... Tengo que poner las patas así muy resumidas.
Pero hágala...
Y se enojan las modelos y se paran. Y le dije, bueno, no calculé.
Sí.
No calculé. Le puede pasar a muchos pintores, le pasa.
No sé si le pasa, pero...
Sí, para mí sí.
No, para mí
bueno,
no.
Bueno, al menos así, a mí me pasa.
Bueno, a usted le pasa, pero si no, hágala arrodillada. Si usted ve que le queda poco, la arrodilla...
O hasta la rodilla, la tapo con algo.
Bueno, esa es la trampa. Ahora le hablo yo como artista plástico.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La gran trampa de muchos de nosotros es túnicas, telas,
sábanas,
una planta que emerge y tapa en primer plano.
Justo cuando ve algo difícil para dibujar.
Hay una rama.
Usted, una rama, un biombo, algo.
Sí, sí, algo que tape en primer plano. Entonces, y le da profundidad también al dibujo.
Claro,
y después le preguntan los críticos de arte, que son muy agudos.
¿Y usted qué quiso decir?
¿Qué es esto?
¿Y usted qué le dice? Plano.
Y entonces le dice, esa botella es hacia donde va ella, en la locura del alcohol. Y ahí empieza a llenar la historia de ella, de la modelo que todavía no la tenía.
Claro, claro.
No la tenía diseñada.
¿Y qué color le gusta más a usted como artista plástico? A mí el verdecito.
Pero eso no es un color verdecito ese.
¿Verdecito es un color o no?
Pastel.
No, verdecito.
No, bueno, pastel.
¿Dónde no veo un pastel verdecito?
No, digo...
Únicamente que esté podrido, señor.
En los colores pastel. Usted, usted trabaja... ¿Cuál es su paleta? ¿Cuál es su paleta?
Señor,
su paleta cromática en la que trabaja.
Me gusta principalmente el verdecito. Yo a todo le pinto el color que es. El pasto, verdecito.
Sí.
El tronco de los árboles, marroncito.
Pero a veces son...
El cielo, celeste.
¿Y si está nublado, hay cielos plomizos?
Gris, listo.
Bueno, pero no, denle un poco de
matiz. Y todo por el estilo.
Pero entonces...
Lo que no me sale es el color de la piel humana.
Sí,
qué color difícil que es.
Es difícil.
Si fuera colorado, por ejemplo,
algunos
sería mucho más fácil, mucho más fácil. Y sin embargo no, por eso yo le digo siempre a los alumnos, es difícil, le digo.
No, bueno, no.
Y ellos aprenden así.
En serio, no, pero la piel humana usted le pone un poco de naranja, de amarillo.
No, le queda mal, siempre le queda mal.
Con blanco, con gris, un poco de gris, de
marrón. ¿Dónde veo gente gris, señor?
Sí, como que no, veo unos cuantos.
Bien.
Y después lo esfuma. Usted sabe es fumar, ¿no?
Fumarse, es fumarlo.
No, es fumar, con el papel le pasa por arriba o con el mismo dedo.
¿Con el dedo? ¿Con cuál? ¿Con qué dedo fuma usted?
Con este.
Ah, mire.
Primero, yo también. Lo humedezco en la lengua.
En la lengua, sí, sí.
Lo humedezco un poco.
Pero la primera vez, después una vez que le pasó ya la pintura, no lo humedezca de nuevo.
Y no.
Se va a envenenar con acuarela de plomo.
No, bueno, además le queda chirle, como sí, decía sí. Mi abuela, le queda chirle la pintura. Y, bueno, eso en el caso de la pintura, que es distinto del dibujo.
El dibujo distinto.
¿Usted primero dibuja y después pinta o pinta?
No, primero pinto y después dibujo.
¿Cómo es eso, señor? Que le dibuja arriba.
¿Y por qué me pregunta? Claro, primero dibujo y después le lleno todo lo blanco, lo lleno.
No, porque hay pintores que vio que no dibujan, pintan directamente.
Pintan directamente, sí.
Claro, sin dibujar.
Y le sale bien.
Y bueno, depende de las corrientes. Los impresionistas no dibujan. Bueno.
Claro, depende de la técnica que tenga el tipo, ¿no?
Claro.
Yo trabajo mucho con un amigo. La técnica mía implica un amigo.
¿Y cómo es?
Hay cosas que no me salen, por ejemplo, un caballo. A mí un caballo nunca me sale.
Es muy difícil el caballo.
Es muy difícil. Tengo un amigo que dibuja caballos. A él le salen solo los caballos.
Bueno,
a veces trabajamos porque yo hago muy bien los jinetes. Pero me salen mal los caballos. Entonces, él hace los caballos y después yo le hago la monta.
Pero es rara esa forma de trabajar.
Y así hemos hecho varios cuadros de cabalgata que los dos solos no lo hubiéramos podido llevar adelante.
No, me imagino.
Sí.
Ahora, de todos modos, el jinete, usted sabe dibujar jinete, pero... O sea, sabe dibujar personas, o siempre en la postura de jinete.
No,
fuera del caballo la persona...
Cuando dibujo una persona también me sale siempre... En la postura de jinete.
Ah, sí.
Incluso hago desnudos.
En esa
en la postura de jinete.
Claro.
Y bueno, imagínese.
Sí, me imagino que se queda un poco pornográfico el.
No, pero es así.
Sí, es así.
La vida es así.
Sí, es un poco siempre lo mismo.
Y ahora, muy bien, los modelos aquí, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo los contratan? ¿Dónde los contratan?
Bueno, hay un circuito.
Ah. ¿Sabe quién era modelo de academias de artes plásticas? Dorio.
¿Dorio modelo,
Dorio,
modelo
sí,
vivo?
Sí, hasta que lo echaron.
¿Por qué lo echaron?
Sí, lo echaron porque...
¿Pero de desnudos hacía?
Sí,
o de...
Desnudos, sí.
Ah,
sí,
desnudos. Sí, porque en general llaman más a mujeres, ¿no? Porque
sí, sí.
El cuerpo femenino es...
Pero cuando querían pintar un hombre lo llamaban a Dorio.
Claro.
En realidad lo contrataron porque él vivía justo abajo de la academia.
Ah.
Vivía abajo, estaba siempre, lo oían que andaba por ahí, y un día estaba en el patio y lo vieron. Dice, ¿no quiere venir a ser de modelo? Y Dorio fue.
Bueno, y entonces estará retratado en varias pinturas.
Varias pinturas, pero él pidió, por favor, que le pusieran antifaz, porque no quería ser reconocido.
Pero igual que es reconocido por los bigotes, por otras cosas.
Lo reconocían igual, sí.
Sí, sí. El antifaz no cambia mucho.
No, más si uno está desnudo.
Sí, el rostro de las personas
sí,
o el
claro,
cuerpo en este
claro,
caso.
Claro, en ese caso, ¿no?
No, a veces se pintan medio fragmentos del cuerpo, no todo.
Claro.
El modelo
pintarme
está desnudo.
De acá hasta acá, ponele.
Claro. O de acá hasta acá.
Sí, o de ese vuelta que voy a pintar la espalda, ponele.
Claro, un detalle de
sí,
la espalda.
Sí, sí.
O de una...
Ahora, ¿vale calcar, por ejemplo?
No, acá? Señor. Esto es una academia de dibujo, ¿no?
Sí,
es
bueno,
de...
pero para mayor facilidad. Yo bueno. Por ahí tengo que dibujar un árbol, me lo calco de un libro.
Bueno, pero de... ¿A usted sí. No le pasó que calcando...
Sí.
¿Le queda mal igual?
Sí, a mí me siempre me queda peor calcado sí, sí. Que cuando lo quiero hacer natural.
Sí,
¿por qué es,
¿por qué?
Profesor?
Hay cosas que queda... Ya el trazo mismo no le sale.
Sí, no, es medio, se ve.
Sí.
Se ve que uno está...
Imitando. Es como...
guiado por algo, sí.
Como que el falsificador de la firma, ¿vio? Que cuando falsifica una firma...
Sí, le sale toda tembleque.
Sí, tiene que hacer de un trazo, porque...
A mí la firma de mi papá me costó, recién a los 20 años la empecé a sacar más o menos bien, y ya había egresado.
Claro, ya no le servía.
Claro.
No le servía para nada. Pero no, calcar no vale, por supuesto que no.
No vale calcar.
No vale. Sí, y... hacemos salidas.
¿Qué?
Hacemos salidas para dibujar cosas de la ciudad.
Ah, ¿no? Eso me gustaría también,
sí.
¿No?
Van, entonces vamos a dibujar el obelisco.
Ah, y van y lo dibujan.
Y vamos, nos tomamos el subte.
Claro, está bien. Lo deja justo.
Nos deja justito ahí.
Salimos, y se bajan.
Y nos sentamos todos ahí en el metrobús.
Que no conviene ponerse un poco más lejos del obelisco, porque si no, le va a salir toda una cosa que no le va a alcanzar el papel.
Sí, tiene que ir, bueno, pero usted lo achica, la proporción. Sí,
para achicarlo mejor me pongo a 10 cuadras.
Pero usted no tiene la capacidad humana, es que es una capacidad del ser humano, ajá, de trasladar a escala las cosas que va
no,
a
representar. No, la verdad que a mí no me sale, yo empiezo, ya le dije.
¿Qué le sale? Todo el
y tamaño. Empiezo el obelisco y me doy cuenta que no me va a alcanzar. Y después sigo en otro papel, lo pego con cinta scotch.
Y no,
no queda bien, ¿no?
No queda bien. Queda.
Ahora, las líneas rectas, por ejemplo, acá en esta academia, sí. ¿Se puede hacer con regla?
Bueno, no es si se puede o no se puede.
Y bueno, no, porque yo veo que los pintores no usan regla. Para mí, sí. Yo bueno, para dibujar el obelisco uso una regla, una flor de regla.
Bueno, no sé si una flor de regla. En algunos casos se podría usar el obelisco, nosotros lo consideramos... porque hacemos una trampa.
Ah, me parecía.
Le decimos, bueno, vamos a dibujar el obelisco y se lo ponemos de frente, por ejemplo, desde Avenida Corrientes.
Sí.
Pero después lo mandamos a Diagonal Norte.
Sí.
Y lo ve chanfleado.
Ah.
Entonces ahí lo quiero ver. Ese ya es la clase número 2.
Claro,
la 1,
ya se lo tenía atarreado el obelisco derecho.
Claro.
Y después justo con un con una arista de frente.
Que claro, y ya es otra cosa.
Y empieza a jugar la perspectiva. Yo no la sé dibujar así.
Esa,
no.
Bueno, pero
a mí me gusta todo de frente, dos dimensiones, y calcando, mucho calcado.
Sí. Y al mediodía, y
mucha
que no
regla,
sombra.
Mucha regla, claro.
Sí. Todo así.
Sí, todo lo que es derecho, una regla.
Y bueno, no, pero pruébelo de hacer con un pulso. Usted arranca desde aquí.
No, pero y mismo para hacer un redondel,
sí.
Una taza.
Pero todo lo hace así.
Llevo un pocillo y alrededor y me sale un piola redondel.
¿A usted nunca le tomaron el examen ese psicológico? Que le hacen dibujar, por ejemplo, un círculo.
No.
O unir dos puntos con una recta y le tiene que quedar una recta, ¿no? Una cosa titubeante.
Sí, pero no me sale, porque yo lo quise hacer con una regla y no me dejaron.
O el círculo, veo que hay algunos que no lo cierran, le queda...
Ah, que hacen como una espiral.
Cuando
eso
llega...
porque están locos, me dijo Rolón.
No sé, no.
Si no puede cerrar el círculo es porque bla, 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 y entonces lo encerramos.
No, no es que lo encerramos.
Y viene
no sé
un tipo
que...
cualquiera y dice, a ver, hago un círculo. Lo hace mal y llaman al vigilante.
Pero no es así.
Mirá lo loco que está este tipo.
A mí me tomaron una vez eso para manejar, no sé por qué.
Sí, porque en el manejo, en la calle hay que hacer muchos círculos.
Sí, no sé por qué es, pero ahí... En Provincia de Buenos Aires, me hicieron...
Sí, claro.
Y miraba.
Miraba, sí,
el tipo,
claro, tipo,
porque no se podía levantar el lápiz. Había que hacerlo todo
claro,
de un
claro, todo de un frasco, imagínense. Claro.
Y
si
miraba,
después tapáramos los baches, sería fantástico.
Miraba a ver cómo dibujamos. Pero bueno, después logré cerrar el círculo. Y bueno, también acá vengo a aprender a dibujar ojos. Es muy difícil dibujar.
Muy difícil. A mí me sale más grande uno que otro.
Sí.
Y entonces empiezo a achicar uno, a agrandar el otro, y después me queda chica la nariz.
Y además no vio que igual tenemos todos un ojo más bajo que el otro.
No me digan. ¿En serio? ¿Tanto se me nota?
Sí, bueno. Y uno más chico, quizás un párpado... El ser humano no es simétrico por
completo. No, claro.
Hay una intención de simetría.
Efectivamente.
Ah, bueno, salió. Saques el parche.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, ¿eh? Usted, para los niños, ¿a qué edad conviene que un chico empiece a dibujar?
El niño sabe dibujar.
Bueno, pero...
El niño sabe dibujar.
Sabe, pero no, por ahí no dibuja. Sabe, pero se lo queda para adentro.
No, bueno, sí, a veces...
Mi hijo, por ejemplo, él sabe dibujar, como dice usted, pero nunca dibujó nada.
No, pero ¿cómo que no? Lo que pasa
también
que...
debe saber tocar el bandoneón, y tampoco nunca tocó.
No. Mire, usted lo que no tiene que hacer,
sí.
Y se lo digo como psicólogo,
sí, sí.
Y no le tiene que preguntar, el chico dibuja, por ejemplo, una raya, lo que para usted es una raya.
Claro.
Y dice, ¿y esto qué es?
Claro.
Si usted le pregunta eso, el niño le va a decir...
Una raya.
Claro, una raya. Deje que el niño diga, no, esto es el amor.
¿Y si es una raya?
No le dice, es
está
una
loco.
Raya. Usted le tiene que decir, qué hermoso.
Me llamo Rolón enseguida.
Qué hermoso que es esto, qué lindo.
Qué lindo amor, le dice.
Pero las abuelas preguntan, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto?
Sí, sí, pues las abuelas no saben lo que es el amor y sí lo que es una raya.
Y no sé qué es lo que les está pasando. Dice, qué lindo lo que te salió, con tono de qué estúpido.
Sí.
Qué lindo, qué es eso, qué lindo.
El niño, se da cuenta.
¿Sabe qué?
Se da cuenta que está en presencia de ineptos.
Sí, sí. ¿Sabe que lo dibujó?
Se da cuenta hasta que él mismo se convierte en un inepto más y entonces ya no se da cuenta
de nada. Lo dibujó en 2 minutos.
Muy bien.
Pero bueno, sí, el niño puede ir a dibujar. Los chicos sí, les gustan mucho los cursos de dibujo para historietas, cómics.
Ah, sí, sí. A mí los personajes me gustaría dibujar el Pato Donald,
bueno, pero
el ratón Mickey.
Sí, pero siempre entonces, eso, los personajes,
de Disney. Pues, ah, sí, sí.
Puede leer, hay...
A mí me sale bien el Lobo Feroz. Mire.
¿Esto es un Lobo Feroz?
No, esto.
Ah.
No.
Bueno, sí, se ven unos dientes, pero no mucho más.
No se ven, no son dientes.
¿Y qué son estos?
No, esto es el sombrero.
Pero si no tiene sombrero el Lobo Feroz.
¿Cómo que no tiene sombrero? El Lobo Feroz tiene sombrero.
No, ¿sabe
qué? ¿Quiere que le dibuje un Lobo Feroz? Tráigame una lapicera.
Tome, que en radio es difícil dibujar, pero yo le voy a narrar cómo...
Si no le haces el sombrero, no es el personaje de Lobo Feroz. Señor.
¿Dónde está? Acá está, acá está, mire. Si lo hace,
es el Lobo Feroz, mire. En 2 minutos...
Pon un trazo.
En 2 minutos se lo voy a hacer. Acá, ¿eh?
Con sombrero... A ver.
Este es así.
Ese sí. Bueno.
El Lobo Feroz.
Sí, es verdad. Es un lobo feroz. Lástima que no lo podemos reproducir por radio. Bueno. Pero se ve. Tiene párpados.
Sí.
Tiene una gran boca.
Ah, ese. La gran boca, la nariz y el sombrero.
El sombrero.
Así nunca se lo saca.
Y predomina la nariz.
Sí, el Lobo Feroz de Disney. No se saca nunca el sombrero.
No, pero ¿sabe por qué no se sacan sombreros?
Porque para ser más fácil del dibujo.
Para ser más fácil y más fácil la repetición y la animación. Sí,
claro, señor.
Porque animar el pelo.
A mí me interesaría mucho aprender dibujos animados.
Sí, eso es.
Porque creo que es una profesión que gana mucho dinero, ¿no es cierto?
Bueno, depende de qué dibuje usted, si llega a ser Walt Disney puede ser.
Bueno, lo dicho, quiero aprender dibujos animados.
Bueno,
¿Cómo hay que hacer para que se le mueva el dibujo?
Usted hace cuadro a cuadro.
¿Cómo o cuadro sea, a cuadro?
Hace, por ejemplo, usted ya sabe hacer al Lobo Feroz.
Sí.
Sale el Lobo Feroz con sombrero. El sombrero se lo deja y entonces empieza a hacer otro dibujito muy parecido a ese que dibujó.
Sí.
Pero un poquito distinto... Para allá, vamos a hacer que el Lobo Feroz se agache.
Ah, sí.
Lo hace un poquito
¿para
más.
Qué?
Es la acción, estamos practicando.
Bien.
Es la acción un poquito para abajo. Después hace otro dibujo.
Una agachada, por ejemplo, ¿cuánto dibujo tengo que hacer?
Y una agachada rápida, y la quiere hacer rápida.
Sí.
Y bastante verosímil. Y puede hacerlo en, vamos a hacerle 50 cuadrados.
¡Está loco! 50 dibujos.
Es bien preciso.
Nada más que para que se agache.
No.
¿Cuántos segundos
dura?
Una película que sea El Lobo Feroz se agacha. Sí. Nada más. Nadie la va a ir a ver.
Pero no se puede agachar como esos carteles de neón que hacen los movimientos muy... tres movimientos.
Tantos movimientos para agacharse, señor.
Sí, para agacharse, ¿Por qué esto?
Y el ser humano
es de alta definición. ¿Y son cuántos cuadros por segundo tiene una agachada?
24.
Sí, por segundo, pero sí. ¿En cuántos segundos se agacha? ¿Cuánto dura?
Yo, ¿cuánto tardo? En 2 segundos yo ya estoy agachado.
¿2 segundos?
Yo me agacho rápido.
Y bueno, entonces con 48 cuadritos.
Ah, bueno. Y es mejor rápido. Entonces que los actores se agachen rápido. Es lo primero que se aprende.
¿Eso de agacharse?
Sí, sí. Agacharse rápido para no consumir tanto celuloide.
Bueno, sí, eso puede ser. Ahora, bueno. Yo no sé si dibujan de primero... El modelo de donde arranca, parado,
sí.
Y el último agachado, y después van completando.
No, nosotros, buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Nosotros primero lo dibujamos parado, sí. Y después agachado.
Sí.
Y después tenemos los que hacen la parte del medio.
Ah, bueno, sí, igual sabe que es así, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, qué lindo la animación. Le mando mensajes, a ver. Hay muy poquitos hoy, ¿eh?
Sí, sí, no sé por qué.
Fíjese, son mensajes que llegaron al Facebook.
Joaquín Iturbe, vengo a recomendar los libros de cuentos policiales recopilados por Alfred Hitchcock. Bueno, hacía falta, ¿eh?
Muy bien.
No, pero está bien, pues son cuentos policiales recomendados, digamos así, por Hitchcock. Dale.
Ana María Miranz Pascasio, y no siguió poniendo apellidos porque no tenía lugar, dice, los amo, la linda de Montevideo, se autoproclama.
¿Cómo se llama?
Ana María Miranz Pascasio.
Bueno, ¿qué tal, Linda?
La Linda de Montevideo.
Laura Maloguane, un saludo grande desde Mar del Plata.
Bueno, hay gente que dice, no sé si es un pedido
o una amenaza
musical, quizá. Porque dice, Marcha de la Bronca, dice Lourdes Suárez, no sabemos a qué se refiere, no. Pero no sé si es un pedido musical o no. Rodrigo Cabrera dice, saludo desde Bariloche, y aquí Silvia Beca pregunta, ¿en qué fecha del 2017 estarán por España? ¿Van a venir?
Muero por en septiembre estaremos, sí.
Bien.
Santiago Sánchez dice, siempre es un placer escucharlos. ¿Podría aparecer algún radiocine nuevamente? Y puede ser, pero no ahora.
No ahora.
Vamos a ver cuándo podemos.
Puede ser, ¿eh?
Sería una buena idea.
Estaría muy bueno. Bueno, aquí en el Facebook no tengo más.
Tengo a Carla Sosa Peñalver, que saluda desde San Rafael Mendoza, y dice que no cayó más piedra desde que no fuimos.
¿Se acuerda cuando fuimos a San Rafael?
Sí, estuvimos allá y justo ese día cayó piedra. Elena Mateini, con ese maravilloso arte de agradar, llenan espacios imposibles. Ah, sí,
sí.
Somos muy agradables nosotros, especialmente.
Todo este espacio está lleno de...
Acá, este espacio, mire.
De agrado, todo eso es agrado. Agrado, no sagrado, agrado.
Bueno.
Atención, la gente de Córdoba. Usted sabe que el 1 de junio vamos a estar allá en Córdoba, en el Teatro Quality, y que las entradas están allí disponibles para quienes quieran
sacarlos,
¿eh? Claro. Así que 1 de junio estaremos en Córdoba, Teatro Quality.
Hay otra idea.
El tema de que estés con una productora grande o estés de manera más independiente en cuanto a la construcción de la película, ¿tiene algún tipo de intervención? ¿O?
Hay otra forma de sentir.
Vamos a repasar de todas maneras después en las consecuencias del IVA.
Otra manera de vivir.
Sí, totalmente. A mí me gusta en particular, me relaja.
Hay otra radio.
Vamos a ir a nuestra entrevista con una gran mujer, una mujer a la que yo admiro mucho, que es...
Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Atención, Villa María. El jueves 31 de mayo, La Venganza Será Terrible se presentará a las 21 horas en El Mundo Rojo Multiespacio. Le repito, El Mundo Rojo Multiespacio.
El mejor lugar de Villa María.
Es el mejor lugar de Villa María, como usted y yo sabemos. El asunto es dónde conseguir las entradas.
Eso también es muy fácil, porque ingresa a tu platea VIP y allí están disponibles las localidades.
Jueves 31 de mayo, 21 horas, Mundo Rojo Multiespacio de Villa María.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
La noticia que usted, señora, estaba esperando, o tal vez no. La Venganza Será Terrible se presenta el domingo 21 de mayo a las 20 horas. ¿Dónde? En el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Usted preguntará, ¿cómo puede hacer una pobre mujer como yo para sacar entrada?
Mire, puede ir directamente a la boletería del teatro, o si no, en las sucursales de su crédito.
Ajá.
Directamente va ahí y las pide.
Y te dan la entrada.
Es así.
Bueno, muy sencillo entonces, señora. Recuerde, domingo 21 de mayo, 20 horas, La Venganza Será Terrible en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¡Estás loco! Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
La Venganza Será Terrible se presentará el viernes 19 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Provincial de Salta. Ahora bien, queremos saber cómo conseguir entradas.
Uno va a la boletería del teatro y las adquiere ahí mismo.
Espere que estoy anotando.
Sin más trámite.
Uno va a la boletería.
No, no, señor, va a la boletería y pide las entradas que necesita.
Entonces, recuerde, viernes 19 de mayo, 21:30, La Venganza en el Teatro Provincial de Salta.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Atención, atención, el 10 de junio a las 21:30, La Venganza Será Terrible vuelve a Rosario. Pero en el Teatro Broadway. No se equivoque, señora, no se equivoque, señor. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Barton?
En tu ticket. Usted ingresa a tu ticket.
Ajá.
¿Y qué es lo que saca ahí?
Una entrada.
Exactamente, su ticket.
Entonces, a no olvidar, 10 de junio, 21:30, La Venganza Será Terrible en el Teatro Broadway.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones, la muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356, San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter, en @lavenganzaradio.
Hablaremos esta noche de los mitos nórdicos. Hablaremos de la misión de Hermod para rescatar a Balder. Ustedes saben que el más amado de los dioses era el hermoso Balder, hijo de Odín y Frigga. Como hemos contado ya, Balder era casi invulnerable. Todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo. Todos. Los ríos, las lluvias, las tormentas, los poderosos árboles, la nieve, los volcanes. Todos habían jurado no hacerle daño a Balder. Pero por olvido no habían hecho jurar lo mismo al muérdago, al humilde muérdago. Enterado de esa excepción, enterado de que del muérdago era la única cosa en el universo que no había prometido no causarle daño a Balder, Loki, el malvado, fabricó con el muérdago una flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, el dios ciego. Hodur estaba no participando de un juego que consistía en arrojarle cosas a Balder para probar su invulnerabilidad, por ejemplo, tirarle una flecha, cosas.
Claro, cosas, piedras.
Y él no estaba participando hasta que Loki se ofreció a ayudarlo al dios ciego para lanzar alguna cosa. Y le alcanzó el muérdago. Y para dolor de todos, al recibir el pequeñísimo golpe del muérdago, Balder cayó muerto. Cuando Frigga vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Niflheim, la tierra de Hel, la diosa de los muertos, del infierno, vamos, para implorarle a la diosa que liberara a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Bueno, había que ir hasta el infierno para hacer ese pedido. Y como el camino era extremadamente difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir. Pero cuando Frigga prometió que ella y Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los ases, de todos los dioses, Hermod mostró su disposición para realizar el viaje. A fin de ayudarlo, Odín le prestó a Hermod al caballo Sleipnir, aquel caballo de ocho patas. Y Sleipnir además conocía el camino porque lo había hecho dos veces. Mientras Hermod se preparaba para su ida a la tierra de los muertos, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, y cuentan que uno tras otro los dioses se acercaron a la orilla a despedir a Balder. La esposa de Balder, Nana, se encorvó para besarlo, pero se le rompió el corazón y cayó sin vida junto a él. Los ases, los dioses, la situaron al lado de su esposo y lanzaron la pira a las aguas, en donde ardieron juntos. Los dioses regresaron tristes al Asgard y solo Frigga albergó esperanzas y esperó ansiosa el regreso de Hermod, que ya penaba en el camino. Hermod, al que le decían el veloz, tardó 9 días en llegar hasta el río Gjöll, que constituía el límite de Niflheim. Sobre ese río se erigía un puente de cristal, el Gjallar, enmarcado en oro y sostenido por un solo cabello. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o surcaban el puente sobre los caballos o las carretas en las que se había quemado la pira funeraria de los muertos. Los nórdicos eran muy cuidadosos a la hora de calzar los pies de los fallecidos. Les ponían un par de zapatos resistentes, llamados zapatos de Hel, para que no tuvieran que sufrir en el largo viaje a través de caminos accidentados. Poco después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironbod, donde no había nada excepto árboles desnudos con hojas de acero. Detrás de ese paraje estaban las puertas del infierno, famosamente custodiadas por el perro Garmr. Dentro de la puerta, entre el intenso frío y la oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera Vergermil y el correr de ríos como el Leipter y el Slid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Vidner, el palacio horrible de Hel. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena, o también los que habían llevado existencias impuras o delictivas. El que no había participado de las guerras era tan desdichado como el que había tenido una vida pecaminosa. Muchos hombres optaban por cortarse con sus lanzas o arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses. A los que les tocaba ir al Niflheim, tras sufrir en tierras de Hel incontables agonías, eran arrojados a esta caldera, la Vergelmil, donde la serpiente Nidhugg dejaba por un momento de masticar la raíz del fresno Yggdrasil, aquel fresno clásico, para alimentarse con los huesos de los que eran lanzados allí. Todo eso vio y atravesó Hermod hasta encontrar a Balder y a su esposa Nana. Estaban juntos en la sala de banquetes de Hel. Balder parecía abatido, contemplando un jarro con aguamiel del que era imposible beber. Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Balder dijo que eso no era posible y que debía permanecer allí hasta que llegara el último día. Pero le imploró que se llevara con él a Nana, pues aquel lugar de sombras no era lugar para una mujer hermosa. Pero cuando Nana escuchó esa petición, se aferró más a Balder y juró que nada lograría separarla de él y que permanecería junto al amado incluso aunque fuera en el horrible Niflheim. Hel escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse. Hel, la diosa del infierno, ¿no? Dijo que permitiría a los muchachos marcharse a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas del universo lloraran por Balder. Esa es mi condición, dijo la reina del infierno. Que todas las cosas, todas, lloren por Balder. Bueno, esto llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba muchísimo la pérdida de Balder, y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Entonces, muy contento, Hermod salió de Niflheim y regresó a Asgard, la morada de los dioses. Los dioses se reunieron en asamblea alrededor de Hermod y escucharon la condición. Se enviaron heraldos a todas partes para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los heraldos caían lágrimas de todas las plantas y árboles, de los metales y de las piedras, de los hombres y de las propias aguas, que incluso consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada en una oscura cueva a una giganta de nombre Tok, que algunos mitógrafos indicaron era el mismísimo Loki disfrazado. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, la vieja se burló e, introduciéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Tan pronto como los mensajeros llegaron al Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Sus rostros, iluminados primero con la alegría de la anticipación, se oscurecieron cuando supieron que sólo una criatura había rehusado el tributo de las lágrimas, y por ese único llanto ausente, Balder y Nana jamás regresaron a los cielos. Escucharemos, para ilustrar esta hermosa historia, el tango que se llama Una lágrima. Lo canta Ruth Ataguile.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir 100 noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara, si nunca más volvía y no volvió. Cristalina sobre su faz, la lágrima de amor me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas le hizo morir de angustia el corazón.
Y era Ruth Ataguil, en La Venganza Será Terrible, una lágrima.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos, humedad 65%, temperatura 11 grados 2 décimas. Incidentes en masiva manifestación en el Ministerio de Trabajo. La reunión con dirigentes de la Tupac Amaru y los funcionarios terminó a los piedrazos luego de fracasar la negociación. La protesta fue por reclamo de puestos de trabajo e inclusión en planes sociales. Más temprano, Eduardo Montes, titular de la cooperativa gráfica Patricios, habló con las 7:50.
Hoy a partir de las 12 del mediodía nos concentramos acá en el obelisco, marcharemos hacia el Ministerio de Trabajo, las organizaciones que estamos dentro del Frente por Trabajo, Dignidad, Milagro Sala, de la CNCT, Tupac Amaru, CT de Aníbal Verón, Unidos y Organizados, FETRAE, son algunas de las organizaciones. Y vamos al Ministerio de Trabajo porque hace ya más de un mes que el Ministerio de Trabajo no da respuesta al reclamo de las cooperativas de trabajo. Es más, empiezan a caerse las líneas de ayuda individual, la línea 1 particularmente, que es de 4.000 pesos. Ese es uno de los motivos. Por otro lado, vamos a reclamar por los centros de formación profesional, por los entramados productivos. Nosotros tenemos medio de producción, hay empresas recuperadas, hay fábricas, y que tenemos un salario digno y queremos conservarlo.
Ley, la gratuidad de la luz para electrodependientes. El Senado sancionó el proyecto hoy por unanimidad y sin debate. Los legisladores acordaron también que los enfermos dependientes de electricidad tampoco paguen la instalación del servicio. Susana Malcorra habló sobre la crisis en Venezuela. La canciller dijo que no es un tema del cual podamos hacernos los distraídos. Sus declaraciones fueron realizadas en Washington, en la Asamblea de la OEA. Maduro había ordenado el retiro de su país tras llevarse a cabo este encuentro de cancilleres sin su aval.
Pelota.
Atlético Paranaense le ganó a Flamengo y complicó al ciclón para la Libertadores. El triunfo fue esta noche en Brasil por 2-1 al completar la cuarta fecha del sector. Este resultado se presenta negativo para San Lorenzo en su camino a la Copa. Humedad 65%, temperatura 11 grados 2 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Improbablemente iba a ser un buen equipo de fútbol ayer. Lo que podía hacer era un equipo de hacer algunas jugadas. No hizo ninguna. Ninguna en 90 minutos.
Absolutamente ninguna.
No, ni colectivo ni nada. No hizo jugadas. Seis pases que terminen más o menos una jugada de riesgo. No pido mucho más eso. Argentina hace semanas que elige hasta mal el ejecutante de los tiros libres o de los corners. Di María no puede tirar más un tiro libre. Nunca más, ni en su casa. Ya está, guárdenlo, cuídenlo a Di María, úsenlo para lo que vale la pena.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público aquí presente, pero con la esperanza de que estén del otro lado del parlante de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuándo pensás tirar todas esas porquerías?
¿Para qué juntás eso?
Nuestra habitual sección dedicada a la capacidad de desechar cosas inservibles del hogar. Muchos de nosotros tenemos cosas inservibles que no nos atrevemos a tirar, empezando por nuestro marido.
Bueno, señora.
Así que aquí damos incluso una lista de las cosas que hay que decidirse a arrojar por la ventana.
Es casi todo. Mire, yo le propongo el ejercicio a los oyentes. Sí. Mire a su alrededor en este momento, así una mirada de 360 grados, sí. Y va a encontrar por lo menos la mitad de las cosas que lo rodean. No le sirve, ¿para qué las quiere?
No, señor, todo sirve.
No junte, mire todo.
Yo voy a leer toda esta lista que hay acá. Sí. Y va a ver usted que casi todo tiene su utilidad. Por ejemplo, acá dice, tire sus calcetines gastados.
Sí, ¿para qué lo quiere?
Yo no tengo otros calcetines que no estén gastados.
Tírelos todos.
No, señor.
Tírelos
el
todos.
El calcetín en desuso sirve, por ejemplo, para hacer títeres.
Ah, eso le...
Usted mete la mano dentro de sus calcetines.
¿Y qué personaje es, por ejemplo?
Bueno, un poco de imaginación hay que tener también. Bueno,
además que todo sucio, ¿qué? A los niños, no sé si...
A los niños hay que...
Resulta verosímil.
Despertarle la fantasía.
Sí. Bueno, sí. Pero
después, recetas que no necesitas. Tengo recetas del doctor Karajansian para el sarampión.
Sí, claro, para todo.
Para todo. Camisetas viejas, flores secas.
Las flores secas, salvo que sean flores secas adentro de un libro.
Claro, que sirven, tampoco sirven, hay que tirarlas porque
es un recuerdo.
No te dejan leer.
Pero es de amor.
Sí,
no
me importa, señor.
Le trae un recuerdo.
Yo tiro todo, tiro las fotos, o no tiro, yo era el que no tiraba nada.
Usted es el que no tira nada.
Bueno, no importa, señor.
Pero hay gente que tira el libro y guarda la flor.
Tira el libro y se guarda el trébol de cuatro hojas. Después, tira los CD que ya no necesitas.
Sí.
¿Cómo que ya no necesito?
Todos los CD. Vio que ahora ya no hay más CD prácticamente.
Claro, ¿para qué los quieres?
Se tira todo. Si lo escucha, está todo en internet.
Sí.
Entonces lo tira todo. Todo se tira.
Acá dice algo raro. Ligas para el pelo. Yo no uso ligas en el pelo. Uso para sostenerme las medias, en todo caso.
Bueno.
Liga y portaliga, según donde vaya.
No, pero se referirá a vinchas,
sí, esas cosas elásticas. Dice que ya están estiradas.
Ah,
se te estira,
sí.
Claro, y no te hagan...
No le agarra nada.
Te agarra el cogote.
Recién. Claro, porque es triste. La vincha flácida,
sí,
es lo triste, peor que puede porque haber. La tiene toda fruncida ahí en la frente.
Después, tira los zapatos que ya no te pones. No tengo zapatos que no me ponga.
Pero no, usted no tiene calcetines enteros, digamos.
No, todo
ni zapatos que no se ponga.
Después, accesorios para el pelo que no necesita. Aretes impares. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Bien.
Son aros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso es relativo, permítame.
Sí.
Porque algún se usa un solo aro.
Hay gente que usa un solo aro.
¿Un solo aro?
Para mí, lo canchero es usar un solo aro. Yo le uso un aro solo, que es este que me cuelga acá.
Sí.
Es un aro grande, era de mi hermana.
Sí, pero no es demasiado grande porque...
Es un aro colgante. Me dijeron que los hombres.
Sí.
Usan aros más pequeños.
Sí, en general.
Pero yo tengo justo este que tiene incluso, mire, son tres piedras que se tocan
entre sí. Sí, es mucho ese... Sí, sí, no lo
ve como hace un ruido.
Claro, y además... ya eso le estiró el lóbulo de la oreja.
Sí, no solo me estiró el lóbulo de la oreja, sino que también, fíjese que tengo la cabeza sí. Un poco ladeada hacia la derecha.
Ah, yo pensé que era por pura...
No, por afectación.
Por afectación.
No, es así. A mí me aconsejó el médico que me pusiera el otro aro, pero no lo tengo.
Para compensar.
Claro, entonces, ¿sabe qué hago? Lo uso una semana de cada lado.
Ah, bueno, pero entonces está así.
Claro, estoy así, que sí, que no, que sí. Dice, tira la ropa que te queda pequeña.
Oye,
la que me queda grande, ¿no?
Claro, ¿por qué no la tira la que le queda grande? No tiene esperanza de...
Acá dice, las toallas viejas. No tengo otras toallas que no sean viejas, que son las que secan.
Sí, porque raspa, o sea, está muy gastada.
La toalla nueva no seca, señor.
No, le viene muy...
Sí, verdad. Especialmente las que vienen ahora, que son medio como de plástico.
Sí.
Pasan por encima del agua y usted se queda mojado.
Porque usted compra las baratas, esas que son de... las que tienen todo nylon, pero vio que cuando usted va a comprar toallas...
¿Qué tal? Buenas tardes. Venía a buscar toallas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
En toalla y sábana.
Y sábanas también, ahora que me acuerdo.
Bueno, usted tiene que preguntar, ¿cuántos hilos tiene?
¿Cuántos hijos tiene?
No, hilos.
Ah, hilos.
¿Cuántos hilos tiene?
¿Cuántos hilos tiene usted?
Le dice, bueno, este es de más de 18.000 hilos.
¿18.000 hijos?
Hilos.
Ah, hilo.
Entonces, parece que eso es bueno.
Ah, pero
si
no sabe
tiene
por
pocos,
qué. Es malo.
Es malo y le llenan todo con nylon y con cosas.
Tírela.
No le sirve.
Salsas caducas.
Podridas.
Una palabra, incluso una buena marca.
Una marca.
Las famosas salsas caducas.
Sí. De los creadores de leche vencida.
Dice que hay que tirar también las medicinas caducas. ¿Usted está seguro o cree que es una maniobra de los laboratorios para que usted compre de nuevo medicamentos que ya tiene?
Pero sabe que a veces no sabe si menciono, como yo tiro la caja, por ejemplo, y guardo la
tableta.
Claro,
no me voy a guardar la caja, ¿para qué?
Claro.
Que me hace toda una cosa, que ya tengo un montón de cosas para tirar.
Bueno, y la tableta no dice cuando vence.
No dice nada en la tableta. Sí, además, todo lo dice con una letra tan chica que si uno pudiera leerla, sería súper.
Todo. Escúcheme, y ahora que usted trajo a esta mesa los laboratorios...
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Yo voy a hacer un reclamo.
Sí, sí.
¿Por qué los laboratorios que fabrican gotas para los ojos me ponen la letra tan chica? Si compro gotas para los ojos...
Es porque no veo nada.
No veo,
señor.
¿Por qué no lo ponen en una letra bien grande?
Pero pones en la vista y resulta que es un pegamento.
Sí, es cualquier cosa.
Foxipol. Te pones esa gota en los ojos y te quedan pegados.
Todo.
El párpado superior al inferior... Y no ves nunca más.
Y no, se tiene que ir a operar, a hacer una intervención.
Mirá vos.
Alguna vez conté aquí que me puse una vez gotas para los ojos, pero de mi gata, que tenía que poner, de veterinario, de uso veterinario.
Ajá.
Y me hicieron mucho mejor que las gotas que me daba...
¿Ah, sí? ¿Qué marca era? No se acuerda.
No me acuerdo.
Porque yo estoy harto de que me receten gotas que no me sirven para nada.
Le voy a traer las de mi gata, que le va a hacer bien.
Claro. El gato ve mejor que el ser humano.
No sé si ve mejor.
Sí, ve de noche, imagínese.
Le quedan ojos de gato.
Dice...
No tiene gato.
Dice, tire la comida para mascotas.
Sí, ¿sabe lo que pasa con la comida para mascota?
No, primero que yo no tengo mascota, que
¿y qué hace
toda
con
la comida que tengo es para mí?
Bueno, pero si usted tiene en su casa comida para mascota, la mascota le funciona el olfato.
Ajá.
Más que ninguna otra cosa. Entonces, si usted le compra la bolsa de 10 kilos
sí.
Y la tiene abierta siempre, pierde el olor.
Y no le gusta más.
Y después la mascota lo mira como diciendo, ¿y esto qué?
No tiene olor ninguno.
No tiene olor, a mí no me la...
A mí lo que me mata es el olor.
Claro. Y usted no le puede explicar a la mascota, mirá que es la misma comida que come siempre, lo que pasa es que no tiene olor. No se la come, señor.
Señora, usted puede tirar la ropa interior o bikini viejos.
O bikini viejos. Sí, lo tira. Como los calzoncillos, igual.
¿Usted tira los calzoncillos? ¿Dónde? Yo los quemo.
Algunos los guardo de recuerdo.
Los quemo o los entierro, porque imagínense, usted saca la basura.
Sí.
Y está un rato ahí hasta que pase el basurero. Y los vecinos le empiezan a espiar. Empiezan a espiar. Su señora tira la bikini vieja.
Sí.
Mirá la bikini que tenía esta.
Sí. Todo de leopardo era bikini.
Sí. Y empieza a hablar. Usted tira calzoncillos, qué sé yo. Con Elvis Presley.
Bueno, no, pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Usted lo corta como las tarjetas de crédito en desuso, que se cortan en muchos pedazos, ¿no?
Claro.
Bueno, lo mismo con los calzoncillos.
Para que nadie se los use.
Claro, entonces tiene todos pedacitos de tela que no sabe
porque
qué son.
Porque pueden agarrar, a mí le han dicho que muchas personas, esto me lo dijo Rolón, ¿no? Que por ahí le agarran la ropa interior y le puede servir para hacerle un daño.
¿Le hacen un daño?
Sí, claro, porque la ropa interior estuvo en contigüidad con su propio cuerpo.
¿Sí?
Y entonces contienen toda la energía y toda la vibración de su cuerpo, y entonces el brujo o el que hace el vudú o no sé cómo se llama le hace un daño
y le transmite toda la mala energía
a su calzoncillo.
¿Pero qué, le pincha el calzoncillo? ¿Cómo
le
lo
pincha
hace?
Pincha el calzoncillo, creo que lo hace, o hace un muñeco
y usted siente
y
el muñeco,
le pone su calzoncillo y le pincha y usted siente los dolores mismo como si lo estuvieran pinchando a usted.
Pero qué horrible.
Por ahí está en cualquier lado, en una pizzería, y dice, siento como si me estuvieran pinchando a mí, dice.
Claro, y dice, ay, ay.
Ay, 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 o algo así. Y bueno, entonces su mujer, o su abuela, si está presente, dice, es que te están haciendo un daño.
¿Y, pero vos tiraste los calzoncillos?
Sí, sí, dice uno.
Y no, ves, claro, te dije que
te dije que no los tenías que tirar, los tenés que enterrar o quemar.
Pero nadie se toma el trabajo de enterrar un calzoncillo.
Sí, yo he visto muchas veces gente
enterrando
en el campito de la empresa, ahí en Caseros,
sí,
al lado del ferrocarril, a la noche con una pala.
¿Enterrando el calzoncillo?
Y claro, ¿qué van a estar haciendo?
No, señor, no sé, cualquier
enterrando
otra cosa.
Enterrando el calzoncillo, señor.
¿Pero cómo puede
antes
ser?
Lo enterrabas en el fondo, pero ahora cada vez menos fondo tienen las casas.
Sí, y además que ahora veo que los calzoncillos ahora son casi piezas de... Es una prenda importante.
Sí, pero los calzoncillos de nylon, por ejemplo,
sí,
¿se reciclan o tardan muchísimo?
No se biodegradan.
Claro, son como las bolsas de plástico.
Claro, ¿sabes? Tiene mucho lycra.
Claro.
Y usted
pone un calzoncillo, puede estar 200 años.
Más de 200 años.
Y no se degrada.
Mire, civilizaciones futuras van a agarrar los calzoncillos que tira hoy usted.
Sí.
Y, van
y los van a analizar.
Van a conjeturar a partir de su calzoncillo,
sí,
toda
a ver qué
una
hacía
civilización.
Usted. Claro.
¿Qué hacía?
Claro.
¿Cómo era el ser humano?
¿Cómo se vivía en aquel entonces?
Todo. Entonces dice, ¿ves? Este tipo no tiraba nada.
Claro.
Todo eso por su calzoncillo, lo pueden deducir, porque había un uso como exagerado.
Claro.
Más allá de...
Este calzoncillo calcula que estuvo en uso,
sí,
61 años.
Y bueno, señor, claro, cumplió servicio, ¿sabe qué?
Claro, claro. Bueno, otra cosa para tirar, dice, los bolígrafos que no escriben.
¿Para qué lo guardas?
Sí. No sé, pero aquí en esta casa, digo yo,
sí,
quiero decir en mi casa, hay el 93% de los bolígrafos que hay no escriben.
¿Y para qué los guarda?
No sé, los guardo en principio porque no los puedo distinguir así a primera vista de los que escriben.
Claro.
Entonces es enojoso, me tengo que poner a escribir y no tengo ganas de escribir.
El que el bolígrafo se tendría que autodestruir cuando ya no funciona.
Claro,
se explotar. Acaba la tinta y tendría que explotar. Es decir, sí, una cuenta regresiva para que uno tenga tiempo de apartarlo.
Ajá.
Y que explote en algún otro lugar. Entonces hace 3, 2, 1, y ahí explota y ya no lo tiene.
Acá dice las cartas viejas. ¿Usted tira las cartas viejas?
Algunas sí.
¿En serio?
Lo que pasa es que quizás en un momento de encono, usted, por ejemplo,
usted
terminó
enoja,
una relación.
Se enoja, termina una relación con una novia.
Y se enoja.
Y tira las cartas viejas y después quiere ir a buscarlas de nuevo, pero ya está.
A evocarlas. Igual le digo, ahora que lo pienso, peor es conservarla. Porque si usted lee una carta vieja de un amor que ya no está, en el mejor de los casos es triste.
cartas viejas, ilusiones del pasado, de un pasado que eso nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si la tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia, que soñaba el corazón primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Careta vieja, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que jamás renacerá. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Carta vieja, cuánto amor entre mi mano, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverá. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Te dije que la tirara.
AM 750. 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
La venganza será terrible, vuelve a Córdoba.
Al fin.
Por fin, señor. Ya estaba harto de no estar en Córdoba. El día primero de junio, a las 21:30, La Venganza estará otra vez en el espacio Quality, donde hemos estado el año pasado. Pero el asunto es el siguiente, me preguntan muchas ancianas, ¿cómo conseguir las entradas?
Ingresa a Ticketek, señora. ¿Tiene una computadora cerca?
Sí, espere que estoy anotando, señor.
No, dígale a alguien, si no, Ticketek, ahí tiene las entradas.
¿Cómo le pida a alguien? ¿Por qué le tengo que pedir?
Bueno, ingrese usted entonces, señora, si se hace tanto problema.
Bueno, no se pelee con la vieja,
no,
señor.
Pero digo, primero anota, después, vamos que hay que terminar rápido este spot.
Bien, entonces, volvamos a decir, jueves primero de junio, 21:30, espacio Quality, La Venganza será terrible.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Señora, el jueves 18 de mayo, a las 21:00, La Venganza será terrible, se presentará en el Centro Cultural Martín Fierro. Usted se preguntará, señora, ¿dónde conseguir las entradas?
Y la respuesta es en Norte Ticket, a través de Internet, o en Autociel.
Señora, nadie puede dejar de faltar.
Ya llega la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, del 27 de abril al 15 de mayo, en el predio de La Rural. Horarios, venta de entradas e ingresos gratis en www.el-delmediolibro.org.ar. La Feria del Libro de Buenos Aires, la feria de todos.
Ney Mato Grosso nuevamente en la Argentina. 11 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas en venta por sistema Ticketek. Auspician AM750 y Página 12. Ney Mato Grosso. 11 de mayo, Teatro Gran Rex.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio, a las 21:00, estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La Venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, hoy en los estudios de AM750, porque no hay público presente, salvo el público silencioso como el doctor Firmus, los japoneses, la gente del coro de San Martín y toda esta gente. Pero, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En este lugar sagrado donde acude tanta gente, prevalece el más cobarde y fracasa el más valiente.
Señor.
Un informe completo acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento en los baños públicos, especialmente en los baños públicos masculinos.
Sí.
Que son los más ásperos, ¿cierto?
Sí, también los menos concurridos a veces, ¿no? Porque yo en la ruta, sí, cuando para el baño de mujeres hay cola para entrar.
Sí, sí. En el de hombres no tanto.
Y no, porque hay que tener muchas ganas de entrar a un baño.
Sí, sí, verdaderamente. Masculino, sí. Sin embargo, hay baños que están muy bien puestos.
Están muy bien puestos, ¿no?
Sí, yo trabajé, lo he contado muchas veces, pero lo puedo contar de nuevo, junto con Jorge Dorio,
ajá,
como cuidador del baño de la estación Palermo de Ferrocarril Pacífico, que es un baño muy bien instalado en un entrepiso, porque el ferrocarril en ese tramo es elevado. La estación Palermo está sobre el nivel de la calle.
Claro, como un puente.
Así es. Entonces, bueno, en el entrepiso, en la mitad de la escalera, se alzan las instalaciones de este baño, que nosotros cuidamos durante muchos años.
Ah, ¿años cuidó?
Años, sí, sí. Allí hemos conocido gente muy importante.
Ajá.
Hemos saludado a personajes de la política, del arte.
Pero iban todos a la estación de Palermo.
¿Cómo?
Estaban todos en la estación, qué raro.
Muchas veces tomaban ese tren, sí, sí. Ajá. Y saludábamos.
¿Pero a quién, por ejemplo?
Al doctor Finocchietto.
¿El doctor Finocchietto? Pero ¿cuántos años tiene?
Éramos muy jóvenes. al príncipe de Gales.
¿El príncipe de Gales fue
el príncipe de Gales? Sí, hay una placa incluso en ese baño. Ajá. Donde se conmemora la presencia del príncipe de Gales. Aquí estuvo,
sí, claro,
vamos a decirlo así.
¿Qué otro verbo iba a usar?
El príncipe de Gales en su visita en 1914.
A mí me me parece raro, primero que hayan estado ustedes en 1914 ahí cuidando el baño. Y tampoco que estuviera el príncipe de Gales en una estación de
Ferrocarril. Bueno, está lleno, sin embargo, ese baño está lleno de plaquetas recordando la presencia de esta o aquella figura.
Bueno, no sé si es algo
para... Víctor Heredia.
Bueno, pero Víctor Heredia.
¿Qué?
No, digo...
¿Qué tiene
de malo? Raro.
Yo prefiero a Víctor Heredia antes que el príncipe de Gales.
Sí, yo también,
si se trata de una plaqueta recordatoria en el baño de la estación Palermo.
Pero, señor, si vamos a tener que andar poniendo placas así, sí, por donde, bueno, Víctor, pero, Heredia vaya...
Ahora no lo hacen porque ya no tienen el cariño que teníamos nosotros, por ejemplo, con nuestra profesión. Pero aquí hay unos consejos... respete el espacio de cada uno,
sí,
el silencio también.
¿El silencio? El silencio,
sí, porque hay gente que le da por cantar.
Sí, se canta mucho.
Cantan canciones obscenas. Lo que nosotros no terminamos nunca de prohibir es el graffiti.
Lo que pasa, si usted lo prohíbe, igual aparece el graffiti.
Claro.
El graffiti se nutre de la prohibición.
Claro, y comprendimos que era finalmente una de las riquezas de nuestro baño.
Bueno.
Y la gente se entretenía leyendo comentarios, versos, mucha poesía.
Mucha poesía.
Sí, mucha poesía.
Versos, procases.
En general, procases.
Sí.
Por ahí no, algunos no.
Sí, había versos.
Personas que descubrían que esos espacios eran hospitalarios y entonces, no teniendo la posibilidad de publicar sus propias creaciones,
sí,
las escribían ahí directamente.
Bueno, sí, podremos estar de acuerdo en que tienen un público cautivo.
Sí, sí.
No, porque uno está allí, es inevitable no leer si es que uno tiene que pernoctar
así es,
al menos transitoriamente
así. En el caso particular del baño de la estación Palermo, he explicado también muchas veces que tenía una especie de mecanismo para avisar cuando venía el tren.
¿Un botón?
No, simplemente la estructura temblaba. cuando el tren se encontraba a unos 100 o 200 metros, empezaba a temblar.
Se va anunciando acá y ya viene.
Y las personas entonces iban redondeando sus actividades y salían a la gran carrera.
Señor.
A veces de modos patéticos.
Claro.
Porque olvidaban...
A medio andar.
Claro. Olvidaban, por ejemplo, abotonarse adecuadamente la indumentaria.
Igual le digo, a mí me molesta, entre los usuarios de baños públicos, me molesta mucho la persona que tiene el mismo comportamiento en el baño público que el que tendría en su en el baño de su casa.
Ajá.
Y se empieza a higienizar de más.
Claro.
De más.
A lavar la cabeza, prácticamente.
Claro, se moja, se peina, entonces sí. Se moja y salpica todo el espejo.
Sí, se peina además de un modo demasiado profundo.
Sí.
Ese peinado, pero... de cabeza mojada, no es que se acomode un poco los pelos, no.
No.
Empieza con el peine así hacia atrás. Le falta ponerse gomina.
Bueno, para no hablar del que se afeita.
Hay también, sí, con los viajeros.
Claro, los viajeros. Viajeros o gente que tiene que casi como que cambiar de identidad a mitad del camino.
Yo en una ocasión le llamé la atención a alguien que se estaba lavando las patas. Del siguiente modo, se descalzaba primero una,
sí.
Se la lavaba sosteniéndose con la otra pierna. Y luego repetía la operación, pero cambiando de pie.
No, eso no puede ser.
Y yo le dije, no me acuerdo cuál fue la frase, probablemente, esto no es un lavapiés.
Bueno, está bien, era bastante apropiada. Claro. Eso sucede mucho, ¿sabe qué? En los baños públicos.
El pediluvio, le dije yo, ahora
es en otro lado eso.
Déselo en su casa, señor mío.
¿Y qué le contestó el tipo?
Nada, se fue saltando en una pata. Avergonzado, desde luego.
Y claro.
Sí, sí.
Eso ocurre mucho en los baños de públicos de los camping o de lugares así. Y hay carteles. Carteles
dice, prohibido que lavarse las patas.
Lo dice de otro modo. Dice, las piletas o los lavatorios son solamente para lavarse las manos y la cara.
Cualquier otra parte del cuerpo, no.
Claro, porque...
Incluso tenemos una cámara. Buenas tardes, soy el tipo de ahí.
Sí.
Tenemos una cámara sorpresa.
¿Por qué sorpresa?
No sé, ¿cómo se llama? Una cámara de seguridad.
Una cámara de seguridad.
En donde registramos qué se lava cada quien y luego tomamos las medidas correspondientes.
Bueno, pero acá dice que las manos y la cara,
sí.
Pero si ustedes no tienen el agua suficiente en las duchas, yo no tengo otro recurso.
¿Qué ducha? No hay ducha. Este es el baño de la estación Palermo. ¿Qué ducha aquí?
Usted va
a bañarse al baño de la Pilarica, por ejemplo.
No, le digo de los baños de los camping, de esos lugares que tienen ducha, pero...
¿Tiene ducha también? ¿Para qué?
Y para ducharse, para la gente que está ahí, que se...
Qué raro.
Se tiene que duchar. Pero a veces no hay agua caliente, entonces hay gente que dice, bueno,
me pego,
uso esto.
Una pequeña enjuagada en la pileta.
Claro, y una vez que uno cruzó la frontera de lavarse las caras y... La cara.
Sí.
Y las manos... Y sigue por
ya después ya puede seguir de cualquier manera.
Sigue por cualquier otra parte.
Sí, si no hace falta que ustedes abunden detalles.
Pero señor, continúa.
Eso es tremendo. Ahora, en los baños de los bares,
sí.
¿Se puede uno higienizar? A mí me parece que no.
No.
De ninguna manera. Apenas las manos. Ya la cara es una demasía.
Sí, la cara no, tampoco.
Y ya, seguir abajo de los brazos.
No.
Bueno.
Igual están esos secadores. Veo que hay unos secadores muy potentes.
Sí.
Que larga el aire caliente.
Sí.
Y bueno, eso, a uno le dan ganas de seguir lavándose.
Claro, sí. Yo tenía ganas de poner uno de esos en el baño de mi casa.
Sí.
Pero son caros, ¿no?
Son caros y ruidosos. ¿No es mejor una toalla ya que su casa?
Sí, puede ser que sea mejor una toalla.
La toalla es silenciosa, más no consume energía.
Si uno se lava los pies en un baño público de un bar, después le va a costar secárselos con eso.
Hay que levantar
hay que acostarse en el piso y levantar las patas.
Claro, y usted queda en una posición
incómoda por si entra alguien, por ejemplo.
Y vulnerable.
Queda muy vulnerable. Sí. ¿Y cómo saluda usted desde ahí, desde abajo, a un tipo que entra a lo mejor apurado? Por ahí lo pisa.
Sí, le dice, no, escucha que viene un saludo de algún lado.
Claro.
¿Y de qué sé? ¿De dónde viene
eso? Es peligroso. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado antes de entrar en alguno de los compartimientos de los baños públicos, sea de las estaciones, de los bares, donde fuere, asegurándose de que las cerraduras funcionen bien. No, no para, no tanto para cerrar, sino para luego abrir.
Claro, para poder salir.
Porque no es extraña la situación conforme a la cual alguien queda encerrado. Cierra, traba y después no, no consigue abrir. Y es una cosa patética empezar a gritar.
Y tiene que pedir,
¿sí? ¡Eh, ábrame! ¿Qué sé yo? O peor todavía, tratar de egresar.
Por abajo.
Por abajo, por la pequeña, el pequeño espacio que hay allí, o por arriba, o tratar de tirar abajo la puerta.
Señor.
Sí, sí.
Usted
o peor, quedarse allí, esperando que venga alguien, y no viene nadie, y a lo mejor en el bar está su novia, póngale. Usted va al baño, le dice a su novia, amor mío, ve al baño.
Sí.
Y se va. Ahora vengo, le dice, ¿no?
Claro, y se demora, se demora.
Sí, se demora. La mina dice, ¿qué está pasando acá?
¿Qué tiempo promedio espera una enamorada al novio que fue al baño?
Promedio no sé, pero tiempo máximo.
Sí, lo máximo.
Y yo después de 15 minutos.
15 minutos, pero le digo una enamorada, ¿eh?
Sí, sí, tiene que estar muy enamorada para esperar 15 minutos.
De 15 minutos y se va y
se va, lo deja, incluso por ahí le deja un mensaje en la mesa.
¿Pero cómo le va a dejar un mensaje?
Por ahí no la dejan ir los mozos.
Porque tiene que pagar
la cuenta. Tiene que pagar la cuenta. Y si mi novio está en el baño, ¿qué sabemos si está en el baño?
No, bueno, vaya a ver.
Si está vivo o muerto.
No, ¿por qué agrega eso?
Nosotros,
¿por qué
discúlpeme, nosotros tenemos que asegurarnos que alguien va a pagar la cuenta?
Bueno, y vaya a ver si está mi novio allá o no.
Lo mejor no es llamar al mozo. Dice el mozo, ¿por qué no va al baño? Porque sí. No voy a ir yo porque soy una dama y acá hay una discriminación sexual en los baños. Entonces, ¿por qué no va usted, mozo? Y mi novio era la persona que estaba aquí conmigo, se llama...
Yo no ando mirando a los novios a ver
quién es. Se llama Raúl, ¿por qué no le pega un grito? Le dice, Raúl, su novia dice si le está pasando algo.
No, no es mi trabajo andar por los baños viendo que el novio es perdido.
Sí, bueno.
¿Sabe toda la gente que se queda encerrada en los baños?
Bueno.
Yo no voy a andar preguntando si es Raúl, si es Jorge.
Entonces yo, lamentablemente, voy a tener que llamar a la policía.
No, usted tiene que pagar la cuenta, usted es la novia.
Sí.
Bueno.
Bueno, yo pago lo mío.
No, pero lo suyo no. Acá es lo que se consumió en la mesa. Su novio se pidió el licuado de banana y lo tiene, pidió el recargo con leche.
Sí, sí.
Lo tiene que abonar.
Pero no está en oferta el licuado de banana, 2x1.
No, bueno, 2x1.
Bueno,
pero,
no importa. ¿Qué hace uno en ese caso? El que está dentro.
No, y el que está y tiene que tratar de salir.
Tiene que tratar de salir.
No, antes de gritar, intento salir.
Sí, no confía en nadie.
Acomodé lugar.
Señor, le dice a alguien que ni siquiera sabe cómo es la cara.
Claro, ¿no?
Ni siquiera, solamente...
Lo escucha.
Lo oye. Lo conjetura por...
No,
por
no.
Los ruidos mundanos que hace.
Claro, tipo, ¿no?
Tose, silba por ahí.
Sí. Mucho, y mucho bufa. En el baño, entonces...
Ah, creí que era una descripción psicológica.
No, hay gente que bufa en el baño, se queja, sí, entra con calor o...
Bueno, y usted le dice, señor, ¿qué? Dice finalmente. Yo no le contesto, en un caso así, alguien que me empieza a hablar.
No, desde un retrete.
Desde el interior de un retrete, alguien a quien yo tampoco veo. A lo mejor está armado. Imagínense, claro, que sea un ladrón... Que quiere que yo me acerque al retrete, que trate de abrir la puerta, y aprovechando mi distracción, sí. El tipo me asalta.
Lo veo como en las películas, que hay muchas...
Claro.
Todas las transacciones clandestinas.
Se hacen en los retretes.
Se hacen en los retretes.
Sí, sí, de manera que hay...
Los fondos buitres están ahí,
en
los baños.
Traficantes de moneda falsa.
Sí, están todos.
De sustancias tóxicas, venenos.
Sí, señor.
Etcétera.
Están todos ahí en los retretes.
Sí, por eso no hay nunca lugar en los baños.
Debe ser.
Están ocupados en transacciones clandestinas.
Bueno.
De manera que yo no... Y por eso, la persona decente que se queda encerrada en el baño, no consigue que le abran, porque todos tenemos miedo de todos los delincuentes que hay ahí dentro.
Ahora, la policía, ¿no tendría resuelto el tema carcelario? ya encerrando en los baños a los delincuentes que están adentro y se terminó el asunto.
No, señor, usted
lo tiene ahí.
Cree que todo es resolver la cosa poniendo gente presa, ¿no?
Y pero mire lo que es, lo tiene ahí infraganti. ¿Qué hace? Lo agarra infraganti al tipo.
Hablando mal y pronto, yo quiero salir de acá. ¿Por qué no me ayuda alguno?
Y pero mire, usted, no sé si usted es delincuente,
¿no? No, ¿qué? Yo soy el novio de una chica que está esperándome, espero. Sí. Y sin embargo no puedo ir porque no puedo salir de acá, me quedé encerrado, ¿me entiende?
¿Usted es Raúl?
Sí.
Ah, porque ella nombró un Raúl, me parece que nombró un Raúl.
Ajá.
Que usted pidió licor de banana que
sí, está leche. En oferta.
Pero no es el tema de ahora si está en oferta o no está en oferta. Lo que le digo es que mientras usted estuvo aquí adentro terminó la oferta de licor de banana.
Y yo hace ya 45 minutos.
Y bueno, terminó, porque ya pasó la hora.
Ahora ¿por qué no me abre? Porque estoy desesperado. Yo la amo verdaderamente, esta chica.
Bueno, pero mire, no
es mi trabajo. Tengo miedo que se ofenda.
No es mi trabajo andar abriendo el baño, señor.
¿Pero quién es? ¿No tienen un encargado acá del baño?
Yo no
Antes, en este baño, estaban dos señores.
Sí.
Jorge y Alejandro.
Sí, sí, venían acá a trabajar.
¿Cómo atendían el baño, Cuando vos pasabas un minuto, dos minutos que... no daba señales de vida, vamos a decirlo así.
Sí.
Ellos se acercaban y siempre un todo bien.
Bueno, no sé lo que le dirían.
Ajá.
Pero temo informarles, me parece.
Saludaban que... ante cada situación, siempre un saludo, algo.
Mire, yo no sé qué, algo que... ¿Alguna alegoría, dice usted?
No, algún dicho... Jesús.
Sí, y así, exclamaciones.
Claro, claro, de aliento, ¿no?
Bueno, mire, no, ellos no trabajan más y yo no puedo dar más información acerca de...
Por qué. Bueno, pero ¿me va a abrir o no me va a abrir? ¿Por qué no llamamos un cerrajero?
Bueno, no es mi
¿Cuánto
trabajo?
Puede cobrar un cerrajero para abrir esto?
Y como 10 licuados de banana le va a cobrar.
Oh, bueno.
Que lo tiene que pagar usted el cerrajero, o sea, yo se lo llamo como favor, porque soy un hombre de bien,
sí.
Y me gusta colaborar, y además me cayó bien usted.
¿Y qué sabe si no me vio la cara?
Pero le veo los zapatos.
Ah, sí.
Y por los zapatos...
Y son siete vidas.
Por los zapatos se conoce al mono.
Sí.
Entonces, digo, bueno, este señor me cae bien, yo le llamo un cerrajero, pero el cerrajero lo paga usted, imagínese.
Claro.
¿Y si
es
no?
Un problema, ¿no?
Sí.
¿Y si tiro la puerta abajo, qué pasa?
No, señor, ¿cómo va a romper las instalaciones del lugar? Tengo que llamar a la policía. Si usted rompe esta puerta, ya es un delincuente, llamo a la policía.
Sí. Y hay muchos delincuentes acá, le digo, ¿eh? Por ejemplo, acá al lado recién estaban vendiendo armas.
Bueno, sí. Mire, lo que la gente hace en el baño yo no lo pregunto. ¿Vio?
Ah.
A nosotros nos dicen, bueno, voy al baño, van al baño.
Bueno,
andamos,
está bien.
Preguntando.
Llame al cerrajero.
Llamo al cerrajero.
Bueno, muy bien. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer?
Y si su novia está todavía esperándolo hacia afuera,
sí.
Yo podría decirle que se tome una pausa.
Bueno, entonces hagamos una pausa mientras llega el cerrajero.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Atención España, atención Madrid, la venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad.
el nuevo sistema integral de seguridad pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, Marcos Juárez. Repito, atención, Marcos Juárez, porque La Venganza Será Terrible se presentará el miércoles 30 de mayo a las 21 horas en la Sociedad Italiana. Ahora, ¿cómo hay que hacer para conseguir entradas?
Usted ingresa a internet al sitio Tu Platea VIP. Ajá. Y allí están disponibles.
Y puede, esto es, a cualquiera es lo mismo, ¿no es
cierto? A cualquiera desde cualquier lugar del mundo, pero es conveniente que esté Marcos Juárez o más o menos cerca.
Bueno, muy bien. Entonces, a no olvidarlo, señora, por favor, Marcos Juárez, el miércoles 30 de mayo, 21 horas, en la Sociedad Italiana.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en los estudios de M750, la versión sin público. Hay gente que se ríe a mi alrededor.
Sí, claro.
Y por eso creo que es momento de convocar al maestro. Sí, sí. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Gagal. Bueno, a ver, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas
también.
Noches, Barton.
¿Usted está, por ejemplo, como para estudiante, maestro?
Muchachita de mi barrio. ya, ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión.
¿Qué es eso,
Sí, señor.
Bueno, mire, aquí le dice Edgardo al maestro que hace mucho que no se canta Cobrate y dame el vuelto.
Cobrate y dame el vuelto es una milonga completamente incorrecta desde el punto de vista político. Son letras ya superadas. Casi como una curiosidad antropológica, vamos a cantar.
Necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida es un calvario, te lo mato con franqueza. Sacate de la cabeza tu berretín de mandar, si no ya podés piantar con tu pinza de la pieza. Caigo una noche en curda, suena el fija la minonga, y me grita, meta y ponga, se reofilla la curda, hasta que un día la zurda, de este negro que me empaca, va a empezar a dar baraja, y entonces vas a acabar con tu gana de broncar, envuelta en la mortaja. ¿Crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mi hijita, ya he cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y siempre tan injustada por mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu madre desgraciada. Señora, y al carro que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que manda ahora. Y la parda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacer patajón, ya ni sin decirle atacate, le rompió el ciruja el mate con el filo de la plancha.
Bueno, maestro, y ahí sonó finalmente, que nos pedía aquí Edgardo, se animó el tema. ¿O qué será? Le piden
o
a
que
usted,
será.
¿O qué será?
¿O qué será?
¿O qué será de todo esto? A ver...
Oh, qué será, qué será, que andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando en versos y trubas, que andan combinando no prel das tocas, que andan nas cabezas, andan nas bocas, que andan acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritan nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? Que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. ό,τι σαρά ξαρά και φύγε να συνδέσεις τις αμάντσεις και πάντανος πουέτας μάιστα λιγάντσεις και χουρανός προφέτας εμβριακάτους και στα να που Μαρία τους μοτσιλάτους και στα να φαντασία τους εινθελίζεις και στα νουγια γεια τας ερετρίζεις μου πράγμα τους βαντζίδου τους εισβαλίδου σύν τούτους τους εγγύτου σαρά ξαρά ο κι δεν τέντζει σένς ενεν ο κατερά ο κι δεν τέν σένσουρα ενεν ο κατερά ο κι δεν φάε σεντζίδου.
Bueno, también aquí le piden Rosana.
¿El tema de Rosana?
No, o sea, no es que Rosana le pide. Sí, le piden el tema Rosana.
Ah, el tema que se llama sí, Rosana.
Sí, en verdad lo pide otra persona. ¿Quién lo pide? Lo pide Mauro, pero. Ah. Pero se llama Rosana el tema.
Bien,
recordando Rosana, aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy elegida como un revuelta sombra, resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Le cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso. Al final de la saga, cuando escriba los buenos al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Señores, debemos marcharnos. ¿Y con qué se quiere ir, maestro?
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de la feliz rato que vivimos una vez. En primavera, quizá nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va.
Y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos. Y pensar que la vida.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:54 minutos, humedad 68%, temperatura 10 grados 5 décimas. 5 ONGs acusan a Acumar de autorizar a verter sustancias contaminantes en el riachuelo. Se trata de líquidos tóxicos que están prohibidos desde hace muchos años. Representantes del cuerpo colegiado se reunieron con la titular del organismo para presentar la queja. Las dos CTA convocan a un acto el 1 de mayo y posible nuevo paro. Las centrales de trabajadores celebrarán el Día del Trabajador frente al Congreso junto a los maestros. También realizarán otra movilización el 20 de junio por la marcha federal. Hugo Yasky adelantó que trabajarán para consolidar un seguro paro general.
La historia de la CTA desde su nacimiento es la de apostar a la movilización masiva, a la de defender en la calle nuestra demanda, pero rechazamos cualquier forma de violencia frente a la casa de cualquier mandatario, de cualquier representante de legislatura, de cualquier ciudadano de este país. De manera tal que reafirmamos nuestro compromiso con una lucha que tuvo el mes de marzo un desarrollo histórico y creemos que hay que profundizar ese camino, por lo cual vamos a seguir trabajando para consolidar el paro general, el segundo paro general que nosotros creemos se está gestando a partir de las luchas de los distintos sectores que hoy están enfrentando el ajuste.
Un laboratorio argentino participa en el desarrollo de la vacuna contra el Zika. La investigación es realizada por otros 4 países y ya han obtenido resultados positivos. Los científicos terminaron los tratamientos con animales y tras el éxito logrado continuarán con las pruebas con humanos.
De afuera.
Donald Trump no abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de Estados Unidos dio marcha atrás a su determinación y habló con sus pares de México y Canadá. La Casa Blanca lo informó a través de un comunicado que adelantó también que habrán nuevas negociaciones. Humedad 68%, temperatura 10 grados 5 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información. La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página.
Thank you.
Cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750.